los nominados son para el Florero de Llorente o el Llorero de Florente. Armando Benedetti, Laura Sarabia, las elecciones territoriales y la reforma a la salud. Los y la nominada de esta categoría a Reconquistador o Reconquistadora del Año. Federico Gutiérrez, Carlos Fernando Galán, Alejandro Char y Paola Holguín. Los y las nominadas a El Ricaurte del Año son Marta Lucía Zamora, Nicolás Petro, Alejandro Gaviria y Carolina Corcho y la izquierda colombiana en las elecciones territoriales. Recapitulando entonces los nominados a Toros o Acas de Fucha, Laura Ardila, Coronel, Juan Pablo Barrientos y Cambio.
Lo lindo es que se peina, pero para dejar igual el desorden.
No, este Petro no.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro último episodio de Patria Boba del 2023, el 12º del año, después de 11 capítulos que publicamos antes de este, 10 análisis de noticias, más de 2.000 seguidores en esta primera temporada de Patria Boba y pues nada, agradecer, no sé si quieran todos dar un saludito por ahí de agradecimiento y de fin de año.
Sí, a la gente que nos vio, que se está conectando a Patria Boba, que le gusta el proyecto, que no le gusta, que nos está criticando, que nos está dando consejos. Yo he sido muy feliz grabando Patria Boba y viéndolos a ustedes, entonces esperamos que el próximo año vengamos con más cosas para ustedes. Creo que hemos sintonizado con una cantidad de gente que tiene ganas de burlarse un poquito de este país.
Muchas gracias a todos y todas. Son muy buenos, los comentarios son muy buenos. Nos han oído más de 50.000 personas. Ha estado muy bien. Muchas gracias.
Yo creo que también hay que agradecerle sobre todo como el voto de confianza en un grupo casi que disfuncional que hace esto a contracorriente, sacando espacios de donde no tenemos, tiempos difíciles. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero ha sido un gran esfuerzo de cada uno y hemos contado con la generosidad de ustedes que nos acompañan cada vez que podemos salir, cada vez que logramos juntarnos a reírnos de nosotros mismos y este pobre país.
Así es. Bueno, y hoy, para cerrar este primer año experimental, nos vamos a lanzar con una actividad de cierre, de recapitulación de las noticias, los personajes, las cosas que pasaron en esta Patria Boba en el 2023 y queremos entregar unas medallas. Estas medallas vienen por categorías. Y pues nada, nosotros les vamos a lanzar nuestros nominados. La idea es que ustedes voten, ustedes elijan entre ellos o propongan y postulen a otros personajes de la amplia y diversa variedad de personajes en esta Patria Boba. Arranquemos, entonces. Vamos con redoble de tambores. El Florero de Llorente, la primera categoría. Hablemos de la categoría Ana. Les voy a dar un mini brief de qué se trata esta medalla. La ruptura del Florero de Llorente fue un bochinche planeado por Antonio Morales, quien sabía que ante la negación del españolazo José González Llorente de prestarle un florero causaría una revuelta, pero también daría inicio a un proceso largo hacia la independencia. ¿Cuál fue su momento llorentesco del 2023? Uno que hubiera armado tremenda trifulca, incluso planeada o empezado una gran revolución. Ana, ¿cuál es tu florero de Llorente?
Bueno, estuve toda la noche pensando en esto. Creo que para mí fue las elecciones territoriales que se llevaron a cabo este año. Creo que hubo otros momentos, estoy de acuerdo con mis colegas patriotas, antipatriotas, que hubo otras cosas difíciles y como fundacionales o que generaron mucho ruido. Pero yo creo que un momento sí fundacional de una ruptura política fueron las elecciones territoriales, que fue que pues lo hablamos aquí en Patria Boba como un cimbronazo para el gobierno, Entonces, esa es mi propuesta para el momento llorentesco del año.
Muy bien. Andrés, tu nominado.
Mi nominado es una persona y un momento. Mi nominado es el ex senador y ex embajador barranquillero Armando Benedetti hablando en unas grabaciones sobre el Palacio de Nariño y sobre las fiestas y la campaña electoral de Gustavo Petro.
Maravilloso.
Y ahí sale grabando el audio. Míralo en ese sticker.
Puede ser.
Ahí está grabando el audio.
Claramente ahí está grabando.
Armando colombiana, sí.
Se sabe.
Saludos al senador Benedetti, que cuando quiera venir a Patria Boa.
Invitadísimo.
Sobre ejercitado.
Así está haciendo mucho ejercicio. Rarísimo ese display de fitness en redes sociales.
Poniéndose en forma para... A mí me resulta como amenazante, como si estuviera amenazando a alguien, como si está sobreentrenando para una batalla.
¿Pero tú crees que él pone eso para mandar un mensaje de voy a pelear contra ustedes?
Me lo pregunto, sí, hay veces creo que sí.
Yo también me lo pregunto.
Molano, tu nominado para el Florero de Llorente.
Utilizando el método del raponeo, voy a proponer la reforma a la salud como Florero de Llorente por todo lo que pasó y dejar a Ita con menos posibilidades.
Súper raponeo porque era una de mis nominadas, pero tengo otra que creo que fue el Florero de Llorente de este gobierno.
Título de este episodio, el Llorero de Florente.
Me encanta, va. Laura Sarabia.
Laura Sarabia.
Y aquí la idea ¿Cómo es que el bote.
Bueno, entonces recapitulemos.
Sí.
Y los nominados son para el Florero de Llorente o el Llorero de Florente. Armando Benedetti, Laura Sarabia, las elecciones territoriales y la reforma a la salud. Les dejamos dos grandes momentos y dos grandes personajes de este gobierno para que elijan entre esas cuatro opciones el Florero de Llorente de este año. Vemos nuevamente a Benedetti.
Ya sabemos por quién va a votar en la producción.
Sí, esto está sesgado. No hay garantías.
No hay garantías. Hay que invitar
siguiente
a Alejandra.
Siguiente categoría, señora conductora de orquesta.
Siguiente categoría. Vamos con el reconquistador o reconquistadora del año. Con apenas 5 años, la Nueva República ya enfrentaba el asedio del reconquistador Pablo Morillo, enviado por la corona española para hacerse de nuevo a los territorios invadidos y muy jugosos. Símbolo de la obstinación del colonizador, de la promesa del sometimiento futuro y en general de los señores empecinados en enterrarnos en el viejo mundo, o sea, los señores. Para otro puede ser el símbolo del regreso del poder y el premio, los nominados para... aquí hay una polémica y es que... Ana planteó que este sería el representante de las tinieblas. Andrés se niega a que sea el representante de las tinieblas. Ahora cada uno, por favor, justifica su respuesta. Pero arranquemos con Ana otra vez. ¿Quién es tu nominado a el reconquistador?
Bueno, mi reconquistador del año, además porque está perfecto para ello, es el alcalde nuevo, electo alcalde de Barranquilla, Alex Char. En mi opinión, sí es el que regresa a las tinieblas. Andica, discúlpame, tú puedes interpretar la categoría de manera diferente. Para mí el reconquistador, pues sí, es como el señor que nos quiere enterrar en el pasado. Además, Alex Char tiene todo, ¿no? Porque tiene pues acusaciones de violencias basadas en género, es un clasicazo representante de la política tradicional, sabemos cómo se ha elegido en Barranquilla, está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia, entonces pues qué cosa maravillosa todo lo que implica este reconquistador, que además era un súper conquistador.
Yo no estoy de acuerdo con la categoría, o sea, creo que él puede ser un representante, pero no estoy de acuerdo con que sea Char, porque Char no ha reconquistado nada, porque nunca ha perdido nada. Pues Barranquilla...
¿Válido?
Es de ellos.
¿Válido?
Grande, señor abogado.
Me mantengo igual. Vamos a ver pues, qué dice el pueblo.
¿Cuál es tu nominado, Andrés?
Véalo.
Mira cómo no va a ser un reconquistador.
Eso es, hay de estar saliendo de una indagatoria. mi reconquistador del año es Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez, que reconquistó Antioquia y Medellín para el uribismo, no necesariamente para mí, pero para gran parte de Colombia. Entonces ese es mi candidato, Fico Gutiérrez.
Bueno, yo veo que Molano todavía está votando, pero entonces me voy a lanzar con el mío. Para mí el reconquistador del año fue Carlos Fernando Galán y la reconquista del neoliberalismo en Bogotá.
Oh, eso está profundo.
No me agrada, pero lo
pero lo hizo, sí, reconquistó.
Y mi reconquistador, mi Pablo Morillo, sería Paola Holguín. Y Paola Holguín, porque es la verdadera defensora de la cultura narcomafiosa de este país, que además jugó un papel muy importante en la reconquista de Antioquia, no solamente como aliada de Fico, sino además puso a un don nadie a gobernar todo el departamento, a un personaje que realmente uno no sabe de dónde salió, ni tiene trayectoria ni nada, pero gobierna tal vez el departamento, diría yo, más importante de este país.
Sí, es el que se parece a Juan Pablo Montoya, ¿no?
¿Cómo habla?
Que se parece a Juan Pablo Montoya, el gobernador de Antioquia. No lo han visto.
Es, un personaje muy, muy extraño, muy salido de la nada. Entonces quiero darle esta medalla a Paola, que ojalá lo celebre en nombre de su padre y de toda su
descendencia. De su padre. Paola, es cierto además que el reconquistador puede ser silencioso, no tiene que ser un reconquistador estruendoso. Entonces, creo que bueno, puede haber reconquista por la
misma. Resumo los y la nominada de esta categoría a reconquistador o reconquistadora del año. Federico Gutiérrez, Carlos Fernando Galán, Alejandro Char y Paola Holguín. Nos fuimos muy elecciones.
Buenísima.
Qué gran imagen. Me salté una categoría para recordarles a todos y a todas que nosotros nos lanzamos sin guión y hoy es la primera vez que tenemos unos textos, entonces por supuesto la embarré. Tribuno o tribuna del pueblo, esto es una gran categoría. La revolución calculada de Morales fue aprovechada por José Acevedo y Gómez, quien subió a un balcón a agitar a las masas, esas que lo declararon su tribuno el mismo 20 de julio de 1810. Un eficaz controlador y comunicador político. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Su memorable discurso. Para ustedes, ¿quién fue el o la tribuna del pueblo 2023?
Yo quiero pedirle a Martín que muestre mi foto del tribuno del pueblo. Pues no es una foto.
Acá teníamos casi unanimidad.
Vean mi tribuno del pueblo.
Es como la persona que mejor supo agitar las masas, que fue lo que pasó con el tribuno del pueblo en la época del florero. Que pues en este país de tantas masas y tan disímiles entre sí además, es difícil saber, pero pues yo también creo que fue Petro, creo que ahí hubo unanimidad. Yo había propuesto lanzar a Lucho Díaz, porque creo que eso también es un agitador de masas, tal vez menos calculador que un político, pero igual tuvo incidencia en la política nacional, o sea, el tema del secuestro de sus padres. Entonces yo quiero lanzar a Lucho, o me retracto, y dejamos al gran tribuno. Además, miren lo churro que se ve.
Yo creo que hay que darle el lugar que le corresponde, además.
Sí, por toda su tribuno.
Remembranza histórica y todo, es lo justo. Yo también quería proponer otros para darles opciones, pero soy incapaz de no darle mi voto a Gustavo Francisco Petro Urrego.
Lo lindo es que se peina, pero para dejar igual desorden.
No, este Petro no, este Petro no, el anterior.
Bueno, vamos a decir que el tribuno del pueblo es Gustavo Francisco Petro Urrego, pero si la gente quiere sugerir otros, pues que voten también ahí en la encuestica que les vamos a dejar en redes sociales.
Bueno, pero para mí esta es la medalla más clara y unánime de La Patria Boba. Tribuno del Pueblo, Gustavo Francisco Petro Urrego, my president. Bueno, vamos con otra categoría, el Ricaurte del Año. Una de las víctimas de la pelea contra...
El Ricaurte del Año es Ana.
Y su ejército de reconquista fue Antonio Ricaurte. En el himno lo registran como el loco que se inmoló en San Mateo para evitar el avance del ejército español. Después, el mayordomo de Bolívar dijo que en verdad había muerto de un balazo en la retirada y que el libertador se había inventado el cuento para entusiasmar a la tropa. O sea, lo inmolaron. Tal vez otro cuentazo de La Patria Boba. ¿Quién se inmoló o pretendió hacerlo o a quién inmolaron en este 2023 para nominar a la medalla de El Ricaurte del Año? Ana.
Bueno, yo dije Nicolás Petro. Yo creo que todavía faltan muchas cosas por aclararse en ese proceso judicial, pillao. Pero pues las filtraciones de la fiscalía, lo hablábamos con Molano el otro día, una periodista muy importante que conoce, que tiene el placer de conocer a Alfredo Molano Jimeno. Esas filtraciones a mí me parece que son muy peligrosas y son dañinas de verdad para la administración de justicia. Pero en todo caso, sí dejan cosas que pensar para el rol de Nicolás Petro, que inicialmente parece que sí culpó a su padre, dijo que sí conocía sobre la entrada de dineros del narco a la campaña, después de se retiró, pues yo creo siempre en la filtración de información de interés público de naturaleza periodística, a eso me dedico a defender, pero también desde la óptica del debido proceso creo que en este caso hay preguntas pendientes. Entonces, este es el inmolado del año, no sé si por voluntad propia o porque lo inmolaron, para mí, el señor Nicolás Petro, que también es un poquito churro.
¡No, Ana! Ana, tenemos que hablar después de esto. Pero bueno, Andrés.
Ya, ya y media le dio.
Sí, mi inmolada del año es Marta Lucía Zamora, la directora, sí, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que reveló un escándalo personal con el canciller Álvaro Leyva y además pues unos malos manejos en la Cancillería en la licitación de los pasaportes, y pues la sacaron del gobierno y ahora está en Twitter contando y comentando las audiencias del canciller en el Senado. Yo creo que ella ya se inmoló por lo que cree, me imagino, que es, y vamos a ver qué pasa con el canciller, que parece muy atornillado al puesto, pero tal vez está un poco tambaleante conforme salen cosas.
Pero la inmolaron, creo, porque ella sí estuvo en el cargo hasta que ya fue insostenible.
Sí, no, a lo que me refiero no es como parte de una estrategia en la que ella participó, sino que ella sola se inmoló, digamos, ¿no? A eso me refiero.
Sí. Molano.
Mi inmolado del año, mi Ricaurte, es Alejandro Gaviria, que a principio de año, ya lo olvidamos un poco, pero a principio de año
gran
jugó
foto.
Sus cartas en la reforma a la salud, trató de ser... la estaca que más aprieta dentro del propio gobierno y terminó encerrado en una carpa con dinamita y volando por los aires en pedazos en el gobierno, y ahora pues es como un activo comentarista de la política cada vez más deslucido, lamentablemente, porque creo que es un tipo muy valioso, pero en tanto marabar ha ido perdiendo brillo. Es mi inmolado del año.
En átomo solo.
En átomo.
Yo tengo muchas opciones, entonces me enredé. Mi inmolada era Carolina Corcho. Una inmolada difícil, dolorosa, en esta reforma de la salud, que es uno de los nominados al Florero de Llorente. Yo te cueme, Carolina. no te debiste vincular así. Pero también voy a nominar a la izquierda colombiana en las elecciones territoriales. Iba a nominar solo a Gustavo Bolívar, pero creo que esto fue una inmolada masiva política de toda la izquierda que no supo leer, que no supo proponer y que entregó el territorio, cedió a la reconquista. Bueno, entonces recapitulando, los y las nominadas a el Ricaurte del Año son Marta Lucía Zamora, Nicolás Petro, Alejandro Gaviria y Carolina Corcho y la izquierda colombiana en las elecciones territoriales. Ahora, esta categoría me encanta, la Policarpa del Año, otra de las mártires de la patria boba, de la independencia, fue la espía Policarpa Salavarrieta. Por supuesto, ni las rígidas estructuras patriarcales de la época impidieron la participación femenina en la gesta libertadora, aunque poco se hable de ellas. La Pola se hizo famosa por su fusilamiento y por su destreza como operadora política en épocas de intensas conspiraciones. Ella misma dijo antes de morir, o eso nos cuentan: ved que, aunque joven y mujer, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Para ustedes, ¿quién fue la Pola del 2023? Empecemos por Andrés Caro.
Mi Pola slash política favorita, ídola, no voy a decir más, es la representante de la Cámara, Katy Huinao, que me parece que lo ha hecho demasiado bien en este año, posiciones muy firmes. Grandes debates, tiene una presencia en Twitter increíble, muy seria. Ella es mi Pola del año. Y si pudiera escoger mi político del año, creo que ella también sería.
Ok.
Político o política del año.
Molano, tú.
Mi Policarpa es una persona con la que no tengo una relación, pero que realmente he visto con mucha admiración la manera como ha defendido el proyecto político del gobierno. Creo que es una mujer muy interesante que lo está haciendo muy bien y es la ministra de Ambiente, Susana Mohammad. Creo que está jugando un papel muy interesante en el gobierno. Creo que es una mujer muy inteligente y muy valiente, y que el reto que ha asumido es mayúsculo en este país. Así que mi Policarpa es Susana.
Me encanta.
Sí, lo hizo bien en la COP. Me gustó mucho su discurso.
No me contesta el teléfono, potata.
Para eso le está echando flores.
Para eso le está echando flores acá, sí. No.
Yo creo que a mí me contesta. Le voy a decir que te conteste.
No le digas eso porque después, ¿qué dirán?
Ana.
Bueno, mi Pola del Año es la congresista Jennifer Pedraza. Me parece una mujer brillantísima, elocuente, que está detrás de todas las causas de la independencia real. Es una mujer de izquierda, pero que no está adscrita a seguirle el juego a ningún señor de la política. Creo que ella brilla sola, trabajadorcísima, no tiene pelos en la lengua, no se le asusta a nadie. Si yo me sintiera representada por un solo político, que creo que es muy difícil, sería Jennifer. Le agradezco mucho su trabajo este año, una berraca. Además, la Pola, nuestra categoría muestra que la Pola era pues una operadora política también muy sigilosa y eficiente, y creo que Jennifer ha sido eso porque ha tenido resultados, no solamente salir a pelear y a grabar cosas en TikTok, sino pues sacar resultados. Entonces yo creo que Jennifer, te amo, gracias por tu labor. Uno nunca debe decir que ama a los políticos, pero Jennifer me ha cautivado este año.
Lo ha hecho muy bien.
Yo nomino a Francia Márquez. Mi Policarpa es Francia Márquez, sin ese final trágico de mártir. Pero creo que la han querido convertir en esa mártir y ella no se deja. TQM Francia resiste.
Entonces, yo tengo que decir que me hubiera querido sumar a la propuesta de Ita, pero las estrictas reglas de Ana Bejarano en este En este espacio no me lo permiten. Ana siempre pone unas reglas que me afectan.
Y, bueno, yo, quiero decir, y yo quiero decir que yo propuse a Jennifer Pedraza antes que Ana Bejarano. Yo
no, pero nominé... tú dijiste dos y tú te fuiste por otro, sí. Entonces yo cojo a Jennifer, que no, era la mía, bueno, inicial.
No, porque bueno, por acá en los comentarios dicen que yo soy la voz uribista y yo no sé qué.
No es para nuestra querida audiencia, esta gran logística detrás de la estructura de estas medallas, planteaba que cada uno tuviera un candidato o candidata diferente para darles opciones, pero la verdad es que sí coincidíamos en muchos. Bueno, nos quedan tres categorías, vamos con las últimas. Los toros, ay, perdón, yo quería agregar una más, no sé si se pueda, a la inmolada del año, Irene Vélez.
Metámosla.
Aunque ya no me acuerdo si fue este año o el año pasado, bueno, pasaron muchas cosas.
No, sí fue este año.
La nomino.
Listo.
Nominada extracurricular. Bueno, los toros de Fucha. A ver, en 1823, el primer gran prócer de la libertad de expresión en la Colombia republicana, en la patria boba también, fue Antonio Nariño, que fundó el periódico Los Toros de Fucha. Quería contestarle a los vainazos de la competencia en El Patriota. Ya para esos jóvenes años de la independencia se peleaban los señoros y en esa ocasión la pelea era entre centralismo y federalismo. Una de las razones que perpetuó la bobería de ese entonces, pues fue esto, ¿no? En este periódico Nariño habló por primera vez sobre la patria boba y acuñó un concepto definitorio para la nación colombiana. ¿Qué medio de comunicación, aunque finalmente agregamos también periodistas, para ustedes hizo bien su trabajo al participar en los debates trascendentales para la gente? ¿Quién llevó a las voces importantes y quién definió la época del 2000?
Patria boba.
No. La patria boba del 2023.
Es patria boba, sí.
A ver, arranquemos con Molano, que la tiene muy clara.
Yo voy a hacer aquí un conflicto de intereses y voy a nominar a cambio el medio para el que trabajo también, porque ha hecho un esfuerzo enorme por hacer periodismo. La gente no lo sabe, pero es una redacción pequeña, es una redacción que nace y que se ha dado peleas muy duras por posicionarse, por descubrir situaciones, corrupción, por darse, digamos, darle un aire democrático a este país y quiero que se le reconozca ese esfuerzo a la revista.
Muy bien. Ana, tú.
Yo nomino al periodista Juan Pablo Barrientos. Yo sé que este no es un tema de para todo el país, o no es para todo el país, pero pues no es un tema de actualidad coyuntural, pero pues la gesta de Barrientos en la averiguación de la pederastia religiosa en Colombia es, y de velación y sanción, es gigantesca. Le está liderando ahora en la Corte Constitucional un proceso para que por fin se llame a rendir cuentas y muestren la información que tienen. No voy a entrar en los intríngulis de por qué no la muestran. Compren el libro de Barrientos que sacó hace un par de meses. Tuve el honor de prologarlo y la verdad, hoy está siendo galardonado por unos premios importantísimos que nunca antes había ganado un colombiano o colombiana. Y yo sé el costo personal que ha sido para Juan Pablo esta batalla. Entonces, pues la pederastia religiosa es sin duda uno de los fenómenos más importantes que hay de velar y acabar en Colombia. Entonces, un beso para Juan Pablo Barrientos. Ojalá ganes esta categoría y seas los toros de Fucha 2023 para la patoa. Eres mi toro de Fucha en mi corazón, siempre.
Bueno, Andrés, tú.
Mi toro de Fucha es una periodista que se llama Laura Ardila, que publicó un libro este año que se llama La Costa Nostra, sobre cómo se mueve la política en la costa, en cuyo centro es Barranquilla. Acá Ana la conoce a Laura muy bien, yo no la conozco, pero me parece pues que es la periodista del año en Colombia, habiendo hecho esa investigación de tanto tiempo, de tanto coraje, de tanta valentía y de tanta lucidez.
Sí, que sí.
Aplauso cerrado para Laura Ardila.
Siempre.
Yo, me enfajardo, porque me encanta Laura Ardila también, pero creo que Coronel también merece su nominación. Me estuvo ahí poniendo agenda todo el tiempo, sosteniendo también las explosivas declaraciones que intentaron desestabilizar un montón y poniendo un poquito la dosis de sensatez periodística, creo. Entonces, no quería nominar un señoro. Quiero hacer una mención.
Defiendo a Daniel. Daniel, te lo juro que no es un señor. Es un señor, pero no es un señor.
No, no, lo quiero nominar. Sí, creo que fue necesario en esta locura de Patria Boba, pero quiero hacer mención especial a Volcánicas, por supuesto, el medio feminista que puso el enfoque de género en todas estas conversaciones de interés nacional.
Sí que sí.
Bueno, creo que nos quedan dos categorías y la que sigue me encanta es el... recapitulando entonces los nominados a Toros Oacas de Fucha, Laura Ardila, Coronel, Juan Pablo Barrientos y Cambio. Ahora, yo le doy la medalla de mi corazón, ni siquiera la nomino, o sea, es mi ganadora. El centralista o la centralista del año me encanta. La pelea sobre qué tipo de país le convenía a la República recién liberada era si deberíamos ser centralistas o federalistas. Más de 200 años después, la pregunta se contestó sola. La promesa rota de descentralización de la Constitución del 91. A Colombia la siguen empujando desde Bogotá. ¿Quién fue para ustedes el centralista? Aunque bueno, la costa mueve bastante. Y Antioquia. ¿Quién fue para ustedes el centralista o la centralista del año y quién no fue capaz de ver más allá del ombligo capitalino? Ana.
Bueno, yo nomino al expresidente César Gaviria. Porque pues no solamente puso el Partido Liberal al servicio de los intereses capitalinos, sino suyos propios y de su familia, lo han venido acusando de esto hace muchos años, se rehúsa a hacer la convención del partido para que no lo saquen de la presidencia del partido, y pues las cosas que él maneja para las regiones son pues contentillos burocráticos y clientelistas para pues la maquinaria política que maneja, que realmente no es nada que, digamos, desdice totalmente de su pasado, de su legado como político, de que fue el presidente que trajo la Constitución del 91, ahora está dedicado pues, a tener secuestrado un partido tradicional para repartir puestos. Eso me parece, qué triste final, expresidente César Gaviria. Es usted mi nominado para el centralista del año 2023.
Muy bien. Andrés Caro. Tu nominado o nominada.
Yo nuevamente rechazo la premisa de la pregunta, porque acá las preguntas las organizan otras personas. Ay. Entonces mi premio a la centralista del año es para la alcaldesa de Bogotá, para la alcaldesa saliente de Bogotá, Claudia López, que, véala, es que uno la ve
y
dan ganas de votar por ella. Creo que ella asumió el rol de alcaldesa de Bogotá, sobre todo en el último año. Defendió los intereses de la ciudad, defendió el metro de Bogotá, defendió digamos, la capacidad financiera del distrito frente a un gobierno cada vez más reactivo, y pues por eso este es mi premio a la centralista del año, a la bogotana del año.
¡Uy, qué carta de amor!
Muy bien.
Sí.
Hola, no faltas tú, ¿no?
Falto yo y quiero darle el papel, el galardón del centralista del año a el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que es un tipo que no pierde oportunidad para buscar la concentración del poder, la instauración de una plutocracia y de una red burocrática con la que él sueña ser presidente de este país a punta de favores políticos y conflictos de interés. Es verdaderamente el centralista del siglo en Colombia y se da un mano a mano muy duro con César Gaviria, salvo porque no ha hecho nada por este país.
¡Oh!
Uy, fuertes declaraciones, de acuerdo. Mi centralista del año es Alejandro Gaviria. Creo que no hay nada más céntrico, centralista, gravitacional, ombliguista que Alejandro Gaviria, ni raja ni presta el hacha. Exacto, él mismo está planteando en esa imagen que voten por él.
Yo votaría por Alejandro Gaviria, tengo que decir.
Entonces, recapitulando, centralista del año, Claudia López, Alejandro Gaviria, César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Oigan, perdón el desorden, pero yo me voy a devolver porque me voy a volver a los toros de Fucha porque sí, no, ahora no quiero dejar mención de honor, sí quiero nominar a Volcánicas porque este año, gracias también a nuestra abogada y al 20, algo muy importante pasó para el periodismo feminista gracias a una investigación de Volcánicas, y es que la Corte Constitucional en una sentencia dejó una nueva vara reconociendo la importancia del periodismo feminista y la denuncia de la violencia de género para la democracia. Entonces, se me había escapado ese pequeño detalle, renomino porque gracias a esto hay una protección para que las periodistas feministas y los medios en general puedan seguir haciendo estas denuncias. ¿Cierto, Ana?
De acuerdo, yo también las nomino.
Perdón, que me volví. Ahora, última categoría.
Este y es con el premio más importante, ¿no?
Es el más importante.
Este es el Oscar. El Oscar de la Patria.
En realidad, la gente tiene que saber que todo este programa tuvo como fin crear este premio.
Exacto, sí.
Llevamos 12 capítulos.
Para dar este premio.
Aquí, para esto.
Totalmente. El o la patriota boba o bobo del año. La patria boba fue el término que acuñó Antonio Nariño para describir la sosa tensión que se vivió en la Nueva Granada entre la Declaración de la Independencia en 1810 y la violenta reconquista de Pablo Murillo. La agria disputa entre federalistas y centralistas sirvió de símbolo de las batallas que dividen a la clase política intelectual desde la concepción de la patria boba. Desde la concepción de la República. La patria boba es el símbolo de una discusión pública dividida, polarizada, sumado hoy en día a las consecuencias de fenómenos como la desinformación, los sesgos, la censura en el ecosistema de medios de comunicación, es también una referencia a una masa que deambula mareada en su propia burbuja informativa. Mi nominada va a ganar. Donde acceder a información y análisis transparente es cada vez más difícil y menos deseado. ¿Quién ejemplificó para ustedes mejor esa incapacidad tan colombiana de llegar a consensos útiles o siquiera ganar contundentemente el debate? Los dejo que postulen, pero mi nominado ya ganó. ¿Quién quiere? Bueno, vamos con Ana.
Mi silencio. Nominado es el tuitero Diego Santos. Yo no conozco a Diego personalmente, creo. Alguna vez hemos tenido algún cruce ahí en Twitter, pero pues a veces uno lee cosas de él y dice, pero esto es real, esto es un fake, él es un fake de sí mismo. Dice unas cosas que uno dice, pero como una persona con este nivel de privilegio, educación, acceso a la vida y a la información, dice semejantes cosas. Lo sigue una cantidad de gente impresionante para la cantidad de desinformación, una persona que trabajó en Twitter. Y literalmente activamente desinforma, yo creo que él ya está pasando al plano de hacer política, digamos, yo creo que él tiene proyecciones
políticas. Va a ser senador, yo creo.
Quiere ser senador, lo que sea, y creo que ahí estaría mejor, realmente, porque pues que sí, que use la bandera que él tiene y ya, pero se ha visto como una película, como que él se ha ido extremando hasta decir una cantidad de locuras, y pues es el perfecto patriota bobo, porque por supuesto no pretende ni quiere nunca llegar a ningún consenso, sino insultar y destruir y decir mentiras y desinformar, pero tampoco nunca gana el debate, porque las muendas que le dan son, pues, astronómicas, casi tan comparables con las cosas que dice. Entonces, claro. Bueno, por lo menos llama la atención como un buen patriota o. Diego, no te conozco, te nomino, te deseo lo mejor.
Yo te deseo que salgas de Twitter. Molano, gran nominado.
Yo creo que yo voy a ganar esta categoría porque el bobazo patriota del año para mí es Miguel Polo Polo, quien hace un despliegue impensable de estupidez en la arena pública. Yo realmente hay veces como que lo sigo, lo espío por una especie de morbo que me produce su estupidez, como ver la manera como opera su cerebro. Me parece que es un caso de estudio realmente, es un caso de estudio. Y nunca antes uno ha visto una persona que defienda intereses más ajenos a los propios como Miguel Polo Polo. ¡Qué despliegue de estupidez! Gracias a Dios existe un representante digno de esta patria.
Mira, nominado. Andrés Caro.
Mi nominado, tengo dos nominados, pero son los ministros de salud del gobierno de Gustavo Petro, pero pues el último, el con el que me quedo es con el ministro actual, Guillermo Alfonso Jaramillo. El ministro Jaramillo se ha dedicado a dividir en el Congreso, a estar siendo útil para la aprobación de una de las que yo considero de las peores reformas para Colombia y para la gente de Colombia, lo cual demuestra lo que dice la pregunta, ejemplifica mejor esa incapacidad tan colombiana de llegar a consensos útiles o siquiera ganar contundentemente el debate. Entonces ese es mi nominado a la patria boba. Ahí está en una imagen que le sacó Actualidad Panamericana.
Sí. Bueno, y mi nominada para la patria boba, yo creo que va a ganar, es la audiencia de semana. Creo que nada condensa mejor esa descripción de una masa que deambula mareada en su propia burbuja informativa que la audiencia de semana que sostiene esto, que sostiene este nivel de desinformación. Y pues nada, ahí les dejo.
Yo me incluyo.
¿Tú eres en la marea?
Pues yo, sí, la semana hoy.
La audiencia de semana.
Yo tengo... Yo que suelo estar siempre de acuerdo con Ita, tengo el problema con esto, y es que, digamos, a mí Vicky me parece un ser despreciable, pero yo tengo que decir que yo noto que en semana también hay información muy relevante, o sea, que pone agenda, que su papel como medio opositor le ha permitido hacer... Escucha, esta es una gran discusión que tengo yo con mi esposa, y lo pongo entre comillas, buen periodismo. Me parece complicado porque hay veces uno ve que está consiguiendo información buena, claro, le da un manejo perverso, interesado, cuestionable, pero bueno, yo por ejemplo soy de los que revisa semana porque creo que tienen información.
Sí. Sin problema.
Y yo claro, no sé si uno echarle a la audiencia la responsabilidad, pues no sé, pero bueno.
Sí, porque es quien consume, quien sostiene. Y yo creo que, claro, pone agenda, pero ¿a qué costo y con qué ética periodística? Porque esa misma información la puede tener una María Jimena, un Daniel Coronel, ustedes. Pero ¿con qué filtro sale, no? Entonces ahí es donde creo que puede estar la gran diferencia de patria boba o patria inteligente. Pero bueno, entonces, cerramos con esta categoría. Los nominados son Guillermo Alfonso Jaramillo, la audiencia de semana, Diego Santos y Polo Polo.
Les voy a ganar contundentemente.
Ya con esto, entonces, Amix, cerramos. Cerramos este episodio. Les vamos a dejar en la descripción del capítulo los nominados para que voten. Y pues nada, prepárense porque en el 2023 vamos a venir recargadísimos, descansadísimos y más organizados.
2024.
Aún más organizados.
¡Qué desastre! 2024.
Repetir el 2023, en verdad.
Todo el año. Repetir todo el año.
Esto va a mejorar.
Nos gracias. Vemos el próximo año. Yo quería decirle gracias a mis colegas de la Patria Boba, que ha sido maravilloso aprender de ellos y de ellas, y vernos y disentir Yo creo que a la gente le gusta que nos seamos capaces de disentir de manera respetuosa, incluso vehemente. Entonces les agradezco por eso y que Molano nos va a invitar a comer un asado algún día en su casa. Eso dijo.
Eso dijo. Pero, es verdad. Pero es que ustedes con sus viajes internacionales no lo permiten. Pero ya que Ana hace estas menciones, la gente sí tiene derecho a saber que Ana es la que le vota más corriente a esto. Que Ana es el alma de este espacio y que si salimos, en verdad, es porque Ana Bejarano se dedica todas las semanas a apretarlo a uno para que saque tiempo.
Muchas gracias, amigo, pero debo decir que todos sabemos que la idea de este gran podcast y su nombre fue Andy K. Y siempre
claro,
lo
será. Claro, pero
Andy K siempre fuerza... está en las tinieblas.
El DJ, y tú te pones las tinieblas.
El personaje de las tinieblas eres
tú. Yo no soy el personaje de las tinieblas. Puedo ser el centralista del año, lo que ustedes, pero no.
También.
También, pero.
También, sí. Bueno, nada, muchas gracias a todas, a todos por conectarse, por dejar sus mensajes, por estar pendientes de estas conversaciones, al equipo de producción que hace posible todo esto, que salgamos menos peor de lo que hablamos y nada, en serio, gracias a ustedes también, Andrés, Alfredo, Ana, por el tiempo y por alimentar este proyecto que está cada vez más chévere.
Y voten en redes sociales y les vamos a poner quién ganó. Chao, feliz año, felices fiestas.
Chao.
Chao.